Dios hizo una promesa a Abraham y a su esposa Sara de que tendrían un hijo de cuya descendencia el mundo iba a ser bendecido. Abraham y Sara, todos sabemos, ¿verdad?, que eran ancianos. Además, Sara era estéril. Y cuando Dios le dijo que sería la madre de un hijo de Isaac, el hijo de la promesa, dice que Sara, ¿qué hizo? Que se rió, ¿verdad? Se rió. Y dijo, ¿tendré yo este deleite, tendré yo este placer de tener un hijo siendo ya mi señor, ya viejo? Y Dios le dijo lo siguiente a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice que el tiempo señalado, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Cuando el nacimiento del Mesías fue anunciado a María, dice la palabra que este nacimiento iba a ser con poder, con el poder de Dios. El ángel dijo a María, María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Dice que he aquí tu parienta, Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, porque la llamaban estéril. Dice porque no hay imposible, porque no hay nada imposible para Dios, dice la palabra. Cuando Dios rescató a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y estuvieron en el desierto, recordáis que ellos recibían el maná como alimento, como provisión de parte de Dios. Y el pueblo se cansó del maná y recordaban aquellos alimentos que tomaban en Egipto, ¿verdad? Y murmuraron delante de Dios por este hecho. Y Dios, por su murmuración, por su menosprecio, le dijo así, ¿qué queréis, carne? Pues os voy a dar carne, no por un día, ni por dos, ni por tres, ni por cuatro, ni por diez, os voy a dar carne un mes entero. Dice la palabra, hasta que os salga por las narices, os vais a aborrecer de comer carne. Y Moisés sacó la calculadora, ¿verdad? Tuvo miedo, sacó la calculadora y empezó a echar cálculos insinuando, probablemente, que no sé si Dios podría hacer eso, alimentar a todo su pueblo con carne durante un mes entero. Dijo Moisés, 600.000 de a pie, es el pueblo en medio del cual estoy yo. 600.000 de a pie. Probablemente fueran 1,5 millones, más o menos, en total. Dícele, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten. Se juntarán para ellos todos los peces del mar para que ellos puedan alimentarse. Pero Dios le dijo algo a Moisés. Y le dijo, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple o no mi palabra. El profeta Jeremías dijo, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y mismo el Señor Jesús dijo a sus discípulos, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Dios es absolutamente poderoso. Y cuando digo absolutamente, estoy diciendo que Dios es 100%, sin lugar a dudas, todopoderoso. Podríamos estar quizá toda la mañana viendo ejemplos en los cuales, en la palabra, vemos a Dios actuar con todo poder. Toda la palabra es una manifestación del poder de Dios. Dios todo lo puede. Él creó los cielos y la tierra desde el principio. Como dice, la tierra estaba desordenada, vacía. Dios tiene el poder de coger y poner cada cosa en el lugar que le corresponde. Él pudo hacer de la nada todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Dios incluso es absolutamente poderoso para ordenar, como lo hizo en la creación, para ordenar nuestra vida y poner cada cosa en orden, en el lugar que debe ocupar. Dios es absolutamente poderoso para cubrir tu necesidad, la necesidad que tienes en este momento. Hermanos, pero poco a poco, quizá por incredulidad o producto a veces de nuestra apatía en el transcurrir de los años, como creyentes a veces perdemos un poco la perspectiva de que realmente Dios tiene poder para hacer cosas en medio de nosotros y de obrar en nosotros. Sí, reconocemos como creyentes que Dios es poderoso, es omnipotente. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, sí. Hermanos, pero a veces dejamos de contar con el poder de Dios para tratar nosotros mismos de salir adelante con nuestros propios medios, con nuestras propias fuerzas, o haciendo muchas veces lo que a nosotros nos parece que es lo mejor, porque a veces nos falta la paciencia o porque muchas veces también nos falta la fe para creerle a Él. Amén. Dios todo lo puede, hermanos, lo creamos o no. Hay gente que lo cree, hay gente que no lo cree. Sabemos que Dios por naturaleza es todopoderoso, pero hay una cosa que es importante, de suma importancia, que creas que Él es todopoderoso, de que Él tiene poder para hacer las cosas. Si somos conscientes de que Dios puede obrar en tu vida de esta manera, estoy seguro de que nuestro pensamiento y nuestra forma de ver las cosas van a cambiar. Van a cambiar. Abraham era un hombre que al principio de su vida, no voy a decir que tenía ciertas dudas del poder de Dios, pero con el transcurrir del tiempo, la firme creencia en su poder hace que para nosotros Abraham sea un modelo de fe. Amén. Abraham es un modelo de fe. Estoy aquí enganchado. No me puedo mover. Y en los primeros años de su vida quizá carecía de esa confianza de Dios, pero fue determinativo en su obediencia. ¿A que sí? Abraham cogió y obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te voy a mostrar. ¿Eh? Porque haré de ti una gran nación. Te bendeciré, dice, engrandeceré tu nombre y serás tu bendición y serán benditas en ti todas las naciones. Eso es la promesa, es la palabra que Dios trae a Abraham. Y él obedeció sin saber mucho quizá a dónde iba. Y llegando a la tierra de Canaán, Canaán era la tierra prometida. Era el lugar donde Dios había previsto para Abraham el estar allí. Y llegó a aquella tierra, levantó altares, vio lo que había por allí, pero algo sucedió, que a veces pasa un poco desapercibido, pero si profundizamos un poco más, lo podemos ver. Y es que, estando Canaán ya en la tierra prometida, dice la palabra, que hubo hambre en la tierra. No sé si podemos poner en Génesis 12:10. Vamos a ir buscando versículos, pero estoy citando algunos sin buscarlos para no alargarme demasiado. Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque ¿cómo era el hambre? Era grande. En la tierra. Abraham se encuentra quizá con el segundo desafío, porque el primer desafío fue el de salir de su tierra, ¿verdad? Y sin saber obedecer a Dios. Y el segundo desafío lo encontramos aquí. Un desafío en su confianza y también en su obediencia. Hubo gran hambre en la tierra. Y esto fue una prueba fuerte para Abraham. Primera de Pedro 4, 12-13, un versículo muy conocido. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, yo creo que todavía nos estamos sorprendiendo. Y eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? No sorprendáis por el fuego de prueba. Y a veces vienen fuegos de prueba importantes a nosotros, a los hijos de Dios, quizás. A los que no son hijos de Dios, ¿verdad? No vienen estas pruebas, ¿verdad? Porque si leéis en el contexto, dice, padeciendo como creyentes, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y a veces como hijos de Dios, Dios nos pone a prueba en muchas circunstancias que no lo haría si no fuésemos hijos de Dios. Así que no nos sorprendamos. Y muchas veces nos sorprende, ¿verdad? Pero tenemos que dejar de sorprendernos y, como dice la palabra, gozarnos, ¿verdad? Gozarnos, porque los mismos padecimientos tuvo el Señor. Y el hombre tiene en sí muchas necesidades. Si podéis empezar a enumerar las necesidades que tiene el hombre, son muchas, ¿verdad? Y entre ellas, a veces tiene que enfrentarse a alguna de esas necesidades. Y a veces da miedo. Da miedo enfrentarse a una necesidad. Y Abraham pasó por esta experiencia. Se enfrentó a una necesidad fuerte, que es el no tener que comer. No tenía. Había gran hambre en la tierra donde él estaba. Así que, cuando una necesidad apremiante de este tipo llega, ¿verdad? Como en este caso a la vida de Abraham, o no tener sustento, no tener el alimento necesario, no queda más remedio por parte del hombre, humanamente hablando, que ¿qué? Que tratar de poner remedio, ¿a que sí? De tratar de paliar la situación. No tengo, no hay recursos. ¿Qué hago? Y esto fue una prueba para Abraham, porque si no, no iba a poder sobrevivir. Dice la palabra que Abraham era riquísimo. Tenía mucho ganado, tenía mucho que alimentar. No solamente por él, sino por su esposa, por sus siervos. Se encontraba en un momento de crisis fuerte y de tomar una decisión. Claro, todo esto lo vemos, ¿verdad? A raíz de este versículo, pero lo podemos entender. Porque Abraham tomó una decisión que fue descender ¿a dónde? A Egipto. Y espiritualmente hablando, ¿verdad? Todos sabemos que cuando uno sube a Jerusalén, ¿qué hace? ¿Verdad? Va a la presencia del Señor, a la adoración, ¿verdad? Pero cuando uno desciende a Egipto, uno regresa al mundo, a donde antes vivía, a la esclavitud. Y Abraham tomó una decisión, bajó a Egipto. Es la decisión que él tomó y se encontró en esa frente importante. Me volveré a Dios y confiaré en su palabra y en su poder, o le ignoraré e iré a buscar provisión donde la haya, en este caso, en Egipto, porque es lo que necesito. Hermanos, muchas veces nos vemos obligados y muchos hermanos se sienten obligados por la necesidad. No tengo trabajo, no tengo que comer. Pues tú tienes que buscar, ¿sí o no? Sea donde sea. No estoy hablando de esto, no me interpretéis mal, ¿verdad? Pero Abraham tenía una palabra muy clara de parte de Dios. Mira, aquí es la tierra que yo te voy a dar y aquí te voy a bendecir. No te muevas de aquí, ¿vale? Tomó la decisión de descender a Egipto y a veces, quizás con la debilidad de nuestra fe, hay momentos en cuales tomamos las decisiones equivocadas. Y en vez de volvernos al Señor, nos alejamos de Él, y de paso vienen los problemas, ¿a que sí? Porque cuando nos alejamos de Dios, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque nos metemos en camisas de once varas. Y eso es lo que le pasó a Abraham. Tenía una esposa hermosa, ¿verdad? Y no fue capaz de decir toda la verdad de que ella era su esposa cuando se presentó, cuando estuvo con Faraón. Así que Faraón, ¿verdad?, la quiso tomar para él. Y gracias a Dios que Dios es misericordioso y Dios obra aunque nosotros metamos la pata. ¿Sabes? Dios obra aunque nosotros metamos la pata. Y Dios puso plagas al faraón, y el faraón, no sé cómo, ¿verdad? O era muy listo, o Dios le dio revelación, que se dio cuenta, no, es por Sara que sucede esto. Así que le dijo, mira, tomas a tu mujer y te vas de aquí. Le dijo faraón, no quiero saber nada. Y Abraham se fue un poco humillado. Metió la pata hasta el fondo. Se fue un poco humillado. A veces tenemos que pelear con nuestro entendimiento, hermanos, con lo que a nosotros nos parece. Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo en la tierra prometida? Señor, ¿qué hago? ¿Voy por este lado? ¿Voy por el otro? Abraham no confió tampoco 100% en que el poder de Dios era suficiente para darle el hijo de la promesa. ¿Sabéis, verdad? ¡Ay! No tengo paciencia para esperar el tiempo en el que llegue el tiempo del nacimiento del heredero. Se quería tomar a un siervo como heredero hasta que finalmente tuvo a Ismael con Agar, ¿verdad? Producto de la falta de paciencia o incluso la debilidad en la fe en lo que Dios te dice. Hermanos, pero la gran prueba, ¿verdad?, que Abraham tuvo fue la de sacrificar a su hijo, ¿verdad?, en el monte Moriab. Pero aquí ya las cosas ya cambiaron, porque a veces es todo un proceso. Aquí las cosas ya cambiaron. Dice la palabra, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Veis? Las palabras claves aquí, sabiendo que Dios es poderoso para aún siquiera él sea resucitado de entre los muertos. Abraham, que comenzó con una fe pequeña en el poder de Dios, fue creciendo hasta llegar a este punto de tener toda su fe puesta en que Dios todo lo puede hacer según su voluntad. Me gustaría dejaros 4 versículos que hablan del poder de Dios, pero no el poder de Dios omnipotente que hizo los cielos y la tierra, que hizo grandes cosas, no. El poder de Dios haciendo cosas en ti hoy o mañana. Hebreos 2:18. El 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el 18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesucristo fue tentado, nunca pecó, lo sabemos, ¿verdad? El Espíritu lo llevó en el desierto durante 40 días, y fue tentado por el diablo para que fuera desleal al Padre, para que se convirtiese en su siervo de Satanás, y aún el Señor fue tentado para que dejase la cruz, para que no muriese en una cruz. Cristo padeció, hermanos, padeció no solamente en la cruz, ¿verdad? Sabemos que la máxima expresión, ¿verdad?, del sufrimiento, es el pago más grande, fue en la cruz. Pero también el Señor padeció en otros sentidos. Él padeció con la tentación. Sufrió la tentación. Y él experimentó en su propia humanidad lo que implica la tentación desde la experiencia del hombre. ¿Sabes? Porque el Señor conoce en su propia carne la dificultad muchas veces en la que nosotros estamos. Y es poderoso para prestarnos ayuda en ese momento, para prestarnos socorro en ese momento. ¿Por qué? ¿Por qué lo vivió? ¿Por qué lo padeció? ¿Y por qué él sabe lo que es? Y la palabra griega aquí traducida como tentado significa poner a prueba. Hermanos, somos puestos a prueba y atribulados en muchas ocasiones y en muchas circunstancias de la vida. Y te puedo asegurar que Jesucristo comprende y se compadece como alguien que ha pasado por estas pruebas y por estas dificultades. Dios el Padre tenía que asegurarse de una cosa. Él tenía que asegurarse de algo. Y es que nosotros tengamos un sumo sacerdote, como dice la palabra, no que no pueda, ¿verdad?, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Padre se aseguró de que esto sucediese y padeciese. ¿Para qué? Para socorrernos, para comprender, para saber. Somos tentados un día sí y un día no. ¿Sí? Bueno, pues todos los días. Hermanos, cada uno sabe la manera, cuándo y cómo es tentado. Sabemos que no de parte de Dios, ¿verdad? ¿Recordáis cuando David hizo, bueno, me viene la palabra, un recuento, hizo un censo, eso es, hizo el censo? Dice la palabra que Satanás incitó a David, ¿verdad?, a que hiciese censo. Oye, ¿por qué no cuentas todas las personas que hay y te vas a dar cuenta del gran número de personas, del gran número del ejército que tú tienes? Va a ser impresionante, ¿verdad? Yo creo que llegó a contar 1.500.000 preparados para la batalla. Es un ejército grande, ¿sí o no? Ah, aquí estoy yo. Pero no era lo que Dios quería, ¿verdad? Sin embargo, Satanás tentó a David a hacer esto. Y David cayó. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que me quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Hermanos, poderoso es Dios. Poderoso es el Señor para socorrerte cuando eres tentado. Ten en cuenta esto. Cuando te encuentres en esa situación, piensa: Cristo pasó por esto y es el único que me puede ayudar, que me puede socorrer para no pecar contra Dios. Judas 1:24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es un poco complementario del anterior. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y además, no solamente esto, sino presentarnos delante de Dios sin mancha, delante de su gloria, sin mancha, con gran alegría. Dios es lo suficientemente poderoso para guardar a sus hijos de caer. Hermanos, a los que aman y temen al Señor, a los que no son perfectos, a los que fallan muchas veces, pero tienen en su corazón agradar a Dios, obedecerle y seguirle, a esos Dios es capaz de guardarlos sin caída. A esos Dios es capaz de llevarlos delante de su gloria, sin mancha, blancos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, porque Cristo murió, porque somos perdonados, porque cuando nos presentemos delante de Él vamos a estar limpios, blancos. Y Dios es poderoso para hacer eso, para guardarte sin caída, para que llegues delante de su presencia, para que haya alegría en los cielos, para que tú te presentes como tienes que presentarte, sin mancha de pecado. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y aquel que es poderoso, este versículo nos gusta, que sí. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de Dios que actúa en nosotros. ¿Qué estás pidiéndole al Señor en oración? ¿Qué le estás pidiendo? ¿Qué entiendes que necesitas? Pensadlo. Así bebo un poco mientras pensáis. ¿Ya? Pues te quedaste corto. Te quedaste corto. Porque Dios puede hacer mucho, mucho más abundantemente de lo que tú estás pidiéndole. Mucho más. O de lo que tú entiendes que necesitas. Había una nación que se quedó arruinada, que no tenía... ¿Cómo le pasó a Abraham? No había alimentos, había hambre. Y una nación amiga, que sí tenía, decidió enviar un barco del ejército lleno de provisiones, de alimento. Y el general de aquel, o el capitán de aquel barco, fue hasta el lugar donde había la necesidad y les dice: mira, podéis, aquí vengo, podéis coger toda la comida que podáis porque hay para todos. Así que la gente empezó a venir, ¿no? Y es como el chiste este, ¿no? De cómo es el inglés, el francés y el gallego, ¿no? Por ejemplo, puede ser, o el alemán, el italiano. No quiero hacer referencia a ningún país por si algún hermano se molesta, ¿no? Bueno, uno del Polo Norte, otro del Polo Sur y un gallego. Así está. Vale, vino el del Polo Norte y trajo la bolsa del Carrefour, ¿no? De estas de plástico. Y fue y llenó la bolsa de alimentos. Bueno, y el hombre dijo: está bien, con esto tengo para mi esposa y para mí para un par de días, ¿sí? Vale, y se fue con la bolsa. Ya, seguro que ya conocéis la historia, pero bueno. El segundo, el del Polo Sur, vino con un saco de esos grandes y llenó el saco de alimentos y dijo: bueno, ya tengo para mi familia, para mis hijos, ¿verdad? Para una semana es suficiente, ahí está, ¿no? Y después vino el gallego, ya os veo reír. El gallego trajo la furgoneta de 3.500 kilos, como la furgoneta de nuestro hermano Fernando. Y llenó la furgoneta con 3 toneladas de alimentos. La llenó hasta el asiento del copiloto iba de alimentos. Suficiente para su familia, para sus vecinos, para sus amigos, durante un mes. Hermanos, tenemos que ser gallegos en este sentido y tener otra perspectiva. ¿Sabéis? Porque el que iba con la bolsa, cuando vio pasar la furgoneta, se quedó estupefacto. Y dijo: ¿pero cómo es posible que yo vaya con una bolsa y a este? Entonces fue de vuelta al capitán, al general del barco, y dice: ¿pero cómo le dais a ellos esto y yo con esta bolsita, ¿no? Y el capitán, ¿qué le dijo? Mira, yo dije que tú podías llevar lo que pudieses. Todo cuanto puedas llevar, llévalo. Tú viniste con una bolsita y el otro vino con una furgoneta. Y a veces, hermanos, venimos así, con la bolsita de la compra, delante de Dios, y nosotros tenemos que tener la perspectiva del gallego. Dios puede hacer las cosas muchísimo más abundantemente de lo que tú piensas o de lo que tú pidas. Mucho más, porque Dios es poderoso, porque el poder de Dios actúa en nosotros. Amén. Segunda de Corintios 9:8, estoy terminando. No sé si llevo mucho tiempo o poco, pero termino. Segunda de Corintios 9:8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, poderoso es Dios para que abunde en vosotros toda gracia. Y aunque el contexto de este versículo es un contexto en el cual Dios nos provee materialmente, económicamente, ¿verdad? Porque dice, teniendo siempre todas las cosas lo suficiente, no ser supermillonarios ni superricos, pero sí lo suficiente para que nosotros podamos vivir y aún podamos bendecir a los que tienen necesidad. Cuando se habla de toda gracia, también implica muchas otras áreas. El abanico está abierto. La gracia es la mano extendida de Dios hacia cada uno de nosotros, supliendo cualquier necesidad. La gracia, hermanos, es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Y a veces, ¿a quién le gusta recibir regalos? ¿A quién? A todos. Hay gente que no le gusta recibir. Toma, te doy esto que es gratis. Es gratis. No se lo creen. ¿A qué no? Dice, hay algo raro aquí, algo me va a pedir o algo... ¿A qué sigue? Si viene alguien por la calle, mira, toma esto es gratis. Ya desconfías. Dice, uy, ¿cómo que no? A nosotros también, en un sentido, nos cuesta. A veces, esto es gratis. El Señor te lo... es gratis. No me lo tienes que pagar. ¿Sabes? La gracia de Dios requiere que el hombre no obre. Mira, no obres, no hagas nada, sino que espera y recibe. Y a veces cuesta. Parece que no, pero cuesta. Siempre tenemos, ay no, pues yo algo tendré que hacer, algo tendré que pagar de alguna manera. No, la gracia de Dios no es así. Espera y recibe. A veces preferimos tener algo entre nosotros para entre manos para ayudar a la gracia de Dios. Dios tuvo que esperar que Abraham fracasase, tuvo que esperar que Abraham fracasase antes de ofrecer el fruto de la gracia, que era Isaac. Dice el apóstol Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano. Y tiene que ver mucho con la debilidad del hombre. Bástete mi gracia, ¿verdad? Porque mi poder, ¿dónde se perfecciona? En lo débil que yo soy, en la debilidad. Y tiene que ver con el poder de Dios. Dice, el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. La gracia requiere también ser humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que, hermanos, aquel que es poderoso para socorrerte en la prueba, en la tentación. Aquel que es poderoso para guardarte sin caída, presentarte sin mancha delante de su gloria. Aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Y aquel que es poderoso para que abunde en vosotros toda gracia. Esto es lo que quería compartir con vosotros. Dios es poderoso. Y a veces en las pequeñas cosas de la vida. Yo sé que a veces esperamos grandes milagros de Dios, porque no, Dios no tiene límites. Y esperamos que Dios sane, esperamos que Dios cambie los cielos, cambie, haga cualquier cosa extraordinaria. Pero Dios es poderoso también para socorrerte, para ayudarte en la prueba, en el día a día. Dios es poderoso para suplir tu necesidad si no tienes. Dios es poderoso para hacer muchas cosas. Amén. Que el Señor os bendiga.